Y de repente entró un pajarito chiquitico y me dio tres vueltas aquí arriba. Se paró de una viga de madera aquí y empezó a silbar. Entonces yo me le quedé viendo y también le silbé, pues. Pajarito me vio raro. Silbó un ratico, me dio una vuelta y se fue. Y yo sentí el espíritu de él.
Sobrevivientes en la generación Sanata. Fuera de agenda.
Y ahora que ya tenemos presidente electo, que ha terminado la campaña electoral.
Ya está, ¿no? Ya está, no hay más.
Este año no hay más.
Basta.
El año que viene tampoco.
Qué bueno.
Las elecciones que tendremos a la vista serán las de 2017.
Sí.
Pero aprovechando que estamos en ese momento de flacidez en cuanto a elecciones, después de tener ya un nuevo primer mandatario electo, vamos a mirar una parte de lo que fue la construcción de los dos candidatos que llegaron al balotaje, que tiene que ver con la participación de ellos en la TV, en una campaña donde hubo como grandes protagonistas de la participación de los políticos en la televisión, programas no políticos, más allá de que siempre están los programas columnistas de siempre. Por eso presentamos en Fuera de Agenda el informe Política TV de Showmatch a Intratables, pasando por Animales Sueltos de Alejandro Fandino.
Claro.
Donde, por ejemplo, si vos repasás fehacientemente, el candidato del Frente para la Victoria, Daniel Scioli, estuvo desde mayo hasta esta semana que pasó, incluso después de haber perdido, una o dos veces por mes sentado solo o con el, comillas, equipo económico, con Alejandro Fandino.
Él es Miguel Bain. ¿Cómo andas, Daniel? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ale.
Te agradezco la valentía de venir y de ser el primero y de habilitarnos la posibilidad de conocer a uno de tus asesores. Vamos a contarle a la gente de Miguel, lo vamos a conocer también, la capacidad que tiene explicar, Miguel, la economía. Y además, ¿querés presentarlo vos? ¿Está sí. bien decir asesor?
No, es un integrante muy importante, yo diría central, de todo lo que hace a mi responsabilidad de explicarles a los argentinos los motivos por los cuales yo les voy a pedir un voto de respaldo y de confianza el 25 de octubre para ser su próximo presidente.
Ese fue uno de los momentos, te diría, cumbres de la campaña de Scioli, porque fue el día donde mostró a su asesor estrella en economía. Y cuando vos hablabas con sciolistas después de ese programa, te decían, bueno, no, pero llevamos a Animales Sueltos a Miguel Bain, lo consagramos como nuestro economista central.
Sí.
Y cada dos o tres palabras te nombraban Animales Sueltos, el programa de Fantino. Pero ojo, el programa de Fantino de las Noches de América, que hasta hace un tiempo era una reunión de, como vos decís, vedettes, sí. Cocosilli, sí. Gaterío de Fantino, era
chistes.
Hashtag.
¿No? Chistes. Había unas bebidas ahí atrás, una piba te hacía un cóctel.
Muy buenas entrevistas.
Sí.
Era una cosa más de relajación, con algunos días de entrevistas políticas. Fue llevado por la campaña, el interés del público.
Claro, al principio eran cuatro días de joda, un día de una nota un poquito más seria.
Se fue calentando la campaña, la situación política, y fue uno de los epicentros del debate político con los protagonistas, sobre todo.
Sí, sí.
En la televisión más caliente, más masiva. Y de hecho, el presidente electo hoy también tuvo un recorrer cíclico.
Seguro.
Por el programa de Alejandro Fandino. En este caso, incluso hubo días donde presentó a todo su gabinete en la mesa donde otras veces estaban Natacha Haidt y la enana Noelia.
Buenas noches, bienvenidos a Animales Sueltos, gracias por estar ahí. Empezamos una semana muy importante. Pido a mi compañero director que abra el plano, porque atrás están sentados ya Mauricio Macri y su equipo, su gente de confianza. A Esteban lo hemos entrevistado más de una vez. Hola, Gaby. ¿Qué
hola,
hace Mauricio?
¿Estás?
¿Todo bien?
Muy
gracias
bien,
Alejandro. Hola, Guillermo. Gracias. Hola, Marcos. Y Alfonso. El único que no entrevisté aquí es a Marcos. Al resto los entrevisté absolutamente a todos.
Ahí también daba pie a esa especie de presentación de gabinete, hito en la campaña, fuimos todos a los de Fantino. Preguntas
sí.
que se nos abren. ¿Por qué sucede el desembarco de los protagonistas de la política en este tipo de programas? ¿Por qué estos programas miran a la política? ¿Por qué tienen rating en estos programas conducidos por no expertos en política la presencia de políticos? ¿Por qué los políticos eligen ir a hablar con periodistas no políticos? ¿Por qué la gente compra ese lenguaje? ¿Cuál es el lenguaje que hay ahí? ¿Y por qué se vuelve clave para ganar votos? Porque por un lado parece positivo que programas masivos, programas que llegan a un público no experto o no, que está metido en el mundillo del 1% que leemos los diarios, subrayamos las notas, recortamos los diarios, se presten atención en quiénes son los funcionarios. Vamos a empezar a indagar en algunos de estos temas con el informe de Política y TV que estamos haciendo acá en Fuera de Agenda con Mario Carlón, que tiene el gusto de atendernos. Él es doctor en Ciencias Sociales de la UBA, es licenciado en Historia y es docente de semiótica, investigador del Instituto Gino Germani, especializado en el estudio del lenguaje televisivo. Mario Carlón, gracias por atendernos acá. Jairo Estracha y Alejandro Ansaldi, te saludamos. ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿cómo están?
Bien, nos gustaría poder verte en lo de Fantino un día de estos, pero como todavía no te están invitando,
está muy bien.
Te llamamos nosotros para que por lo menos nos des tu impresión desde el... Varias preguntas que tenemos. ¿Por qué se da esta presencia de protagonistas de la política, del presidente electo, incluso varias veces en programas que no son de tinte político, pero que tienen audiencia muy importante?
Bueno, es un proceso que no es totalmente nuevo, pero que evidentemente se acentuó en esta campaña, como ustedes planteaban muy bien, ¿no? Es decir, el hecho de que los políticos hayan empezado a asistir a otros tipos de programas, programas que ya no eran solamente los tradicionales programas políticos, es un proceso que viene desarrollándose lentamente a nivel mundial de la década del 80. En la Argentina tuvimos importantes antecedentes de esto, como A la Cama con Moria, no sé si recuerdan,
sí.
Y algunos otros programas de ese tipo, y es indudable que ahora esto se acentuó bastante en la campaña, como ustedes lo marcan, y forma parte, yo creo, que de la conjunción de algunos procesos históricos. Uno de ellos es una cierta crisis de la televisión general, por la cual algunos programas que todavía son los que pueden y que mantienen la capacidad de convocar al público van concentrando la atención por sobre los programas específicamente políticos, en los cuales los políticos siguen siendo, pero saben que se dirigen a un público restringido, no se dirigen, claro, al público general, ¿cierto?
Sí, sí.
Otro tiene que ver también, bueno, con las características de los personajes, ¿cierto? Es decir, en el caso del programa de Fantino, que se volvió un programa tan importante, como ustedes señalan, cosas que coincido ampliamente, yo creo que ahí hay algunos méritos de Fantino también.
No, seguramente.
¿Cierto? Indudablemente Fantino, que era un relator deportivo, un relator de Boca, que después tuvo un programa llamado Club Social,
Mar de Fondo.
Y después llegó a tener, exactamente, eso iba, un programa como Mar de Fondo, fue definiendo con el paso del tiempo un perfil de entrevistador, me parece a mí, que tiene ciertos rasgos particulares dentro de lo que es el mundo de los medios en la Argentina. No nos olvidemos que después tuvo en ESPN también, que tenía un programa de entrevista, sí, ¿cierto? En profundidad.
Es el entrevistador amigo, pero que puede llevar al entrevistado a decir cosas, no desde apurarlo, ¿no? Desde ponerlo en aprietos con cara de perro, pero sino desde la cercanía, llevarlo a hablar de temas que si no, no tocaría. Esa da la impresión.
Yo creo que sí, porque él tiene como una capacidad, me parece a mí, de crear un ambiente, ¿no? Y en ese ambiente se sienten bastante cómodos los entrevistados. Esa es una capacidad que es un poco una capacidad de escucha, un poco una capacidad de elogio, de reconocerle al otro enseguida un lugar, ¿no? Un lugar de saber o un lugar por recorrido, por lo que sea.
Ahora, Mario, entiendo esto, lo reconocemos, pero te entiendo que puede funcionar eso cuando vos entrevistás a Maravilla Martínez una vez en 4 años. Cuando el candidato de uno y otro partido van una vez por mes a tu programa, obviamente la entrevista pierde frescura porque lo ves todos los meses, casi que da la sensación de que vas a aprender cualquier día y aparece Scioli, aparece Macri. ¿Hasta qué punto también, en este caso, el candidato agenda, che, hay que ir a lo de Fantino porque me interesa el público, porque me interesa el nivel de la charla para llegar a un determinado nivel del público? Me parece que también hay una elección del político de ir ahí.
Sí, no tengo dudas de eso, que sí, sí, sí. Yo estoy hablando un poco de las condiciones que para mí crea él, ¿no? Por
claro,
las cuales lo eligen. Pero no tengo duda que se fue convirtiendo en un lugar deseado como espacio de instalación de la campaña y de los temas que están instalando en ese momento, ¿cierto? Tuvimos, como ustedes decían, una campaña muy extensa y también pasan cosas. O sea, uno dice, bueno, fue una vez por mes, sí, pero una vez por mes hay que la campaña sigue, hay que reforzar, en el medio pasan cosas, en el medio hay que tratar nuevos temas o se quieren hacer distintos lanzamientos, se pasa a presentar el gabinete que antes no se había presentado y hay que elegir otra vez los ambientes. No hay que olvidarse también de la polarización muy grande que ha tenido, digamos, por lo cual un medio que era tan importante como TN ya no pudo gozar, me parece, solamente de un lugar tan de privilegio en esto. Por otro lado, un programa que era tradicional me parece que implosionó bastante, que era Hora Clave, ¿no?
Claro, también.
Con lo cual las opciones ya no fueron tantas. Tinelli, bueno, a Tinelli no nos sorprende, Menem cerró la campaña con Tinelli, la reelección. De eso no hay que olvidarse tampoco, ¿cierto? Uh-huh. Es decir, el pasaje por Tinelli también siempre fue un pasaje obligado de los 90 para acá.
A propósito, Mario Carlón, que está charlando con nosotros, experto en el lenguaje televisivo, compartimos este recuerdo de hace meses también, de esta última campaña.
Señoras y señores, vamos a presentar a otro de los grandes candidatos a presidente que tiene la nación argentina en este momento. Candidato a presidente por el PRO, viene con su mujer también. Fuerte, quiero preguntar cosas a la mujer, a ver. Y
claro, para saber cómo es.
Sí, fogoso, romántico, como él le dice mami papi, se claro. Dirán mami papi.
Chuchi, chichi.
Cocina, gorda, por gordi. Ejemplo, cocina él. ¿Qué hace en los ratos?
Bailar no sabe.
Sí, ya sabe. No sé, vamos a ver. Ronca la noche, hace cucharita.
Es importante.
Señoras, señores, vamos a presentarlo a él y a su mujer, candidato a presidente de la Nación por el PRO. Fuerte el aplauso para presentarlo, señor Mauricio Macri. Fuerte el aplauso para presentar al señor Sergio Massa.
Muchas gracias por venir hoy, realmente muchísimas gracias. Felicitaciones por el acto del otro día, fue impresionante. Una puesta en escena muy buena y además una convocatoria increíble.
No, gracias a vos.
Señores, está entrando un amigo que ha venido, me dijo Nacha. Fuerte el aplauso para recibir acá en el estudio al candidato a presidente de la Nación, al amigo Daniel Scioli y a Karina Rabolini. ¡Vamos, Daniel! Pensé que me estabas jodiendo.
Ahí teníamos el resumen de lo que fue el primer programa de Showmatch de este año, que tenía como novedad que estuvieron los hasta entonces tres principales candidatos a presidente, remarcando esto que decías, Mario, de la relevancia de Tinelli en el escenario político-mediático.
Indudablemente, es el programa de mayor rating de televisión argentina hace mucho tiempo y tiene un conductor que siempre ha sabido incorporar a los distintos candidatos, a los políticos en su lugar, con algunos episodios históricos extraordinarios, ¿no? O sea, ya que Menem haya cerrado una campaña fue un momento importante porque era una campaña presidencial en ese momento. Pero ahí hay otras cuestiones que son que tienen que ver con todas estas cosas que pasan, ¿no? O sea, los políticos han ido desarrollando también una cierta gimnasia, me parece a mí, a lo largo del tiempo, para interactuar con estas personas, pero en el medio tuvieron que aprender mucho, ¿no? No nos olvidemos del famoso episodio después trágico institucionalmente, que fue la ida de la Rúa a Videomatch, ¿cierto? Uh-huh. Es decir, el cuerpo presidencial es un cuerpo muy especial porque es una institución que representa por un solo cuerpo. Eso no sucede con ningún otro poder del Estado.
El cuerpo, cuando vos decís cuerpo, te referís al físico.
Exactamente, sí, porque...
Y trágico, dijiste, me sonó fuerte.
¿Cómo?
Que fue trágica la presentación de la Rúa.
Yo creo que sin ninguna duda lo fue trágica. Es decir, porque una tragedia que le sucede en directo al cuerpo presidencial está sucediendo al Poder Ejecutivo. Es decir, ni la justicia ni el Parlamento es un solo cuerpo. En el caso del Ejecutivo, sí. Y si el Ejecutivo está perdido en un set, no sabe por dónde entrar ni por dónde salir, se lo muestra distraído, se lo muestra como su propio imitador, es el Ejecutivo el que está perdido también. Es decir, pensar que estos fenómenos... Entonces, es muy interesante, los políticos usan estos programas, obviamente, pero ojo, que las dinámicas de estos programas tienen grandes riesgos a veces también. Entonces, esto tiene un proceso de doble juego, de doble vía, me parece a mí, que por el cual hay que prestarle atención, indudablemente. Y en el caso de cuando alguien es presidente, con mucho más cuidado. Acá hay otra cosa que pasa que son interesantes estos programas que vos estás hablando, para tirarte alguna cosa más, porque, por ejemplo, no hablamos nada de Intratables.
No. No, te los tenía guardado para el final. Pero...
Ah, bueno.
No, lo que yo te quería, antes de meterlos en Intratable, quería plantear, da la sensación de que Tinelli es una plataforma para instalar la marca masivamente, o sea, vos no tenés que ir todos los días a Tinelli, tenés que ir uno o dos, o ver cómo te imitan, cómo te instalan, porque esa es masivamente la instalación de marca, si te instalan como pillo, si te instalan como boludo, si te instalan como piola, como vago, como haragán o como...
Porque tampoco hay entrevistas políticas.
Claro. Entonces, ¿no? Es como te, cómo le vas a caer a la gente, sí, a mucha gente.
Sí, sí.
Y por ahí el la plataforma de Fantino, para seguir con esto que veníamos charlando, es sí, darle espacio a una charla no para eruditos, sino más de charla de café con el conductor.
Sí, sí, es un, como una charla de café, que también sirve, como decíamos recién, de momentos de instalación, ¿cierto? Scioli, si no recuerdo, me presentó su gabinete ahí, como decías vos también, ¿cierto? Es decir, tiene momentos importantes. Este, Intratable me parece que es como una evolución, de evolución, podríamos decir, una mutación o un desarrollo, no sé si una evolución.
Para,
¿no?
Mira, a propósito, Intratable es un mosaico, es esto, para que ustedes tengan una idea.
En mis preferencias personales, y por eso voto a Daniel Scioli, yo prefiero una persona con adoquín abajo de la suela. Una persona que venga de la clase media y no una persona que nació en cuna de oro.
Sí,
la clase media. La familia
siempre la clase media. Llego, pero clase media no. Igual los dos son hijos de empresarios.
¿Por qué no resisten esta...
No, clase media. Un minuto. Ya sigo condena.
Del Moro suele decir que el programa se podría llamar un minuto, porque es lo que más dice para intervenir. Vos planteabas que es una mutación de qué, Intratable.
Mira, es un desarrollo de, también de estas tendencias que decíamos bien de la década del 80, de lo que se llamó la mediatización de la política en su momento, ¿cierto? Que surge la videopolítica, que así estuvo muy criticado de las ciencias políticas, porque lo que se dijo es que los políticos empezaron a adquirir y a asumir la lógica de los medios más que la lógica política, ¿cierto? Esto es como en ese camino la máxima expresión que ha logrado esto hoy en la Argentina, podríamos decir, porque conjuga técnicas de esa videopolítica con algunas técnicas de edición que venían de los programas de archivo, de los que llamamos programas de la metatelevisión, porque fíjate que la sonorización inmediata en piso es permanente, ¿cierto? Con un ritmo frenético.
Claro.
Que no dura más que, como vos decís, a veces, yo creo que tienen 5 minutos máximo los que llegan, los que no están fijos, que eso es un ritmo muy actual,
que requiere
para la lógica política tradicional.
Claro, requiere mucha cintura, hay que entrar, decir algo, no parecer un tarado, decir algo que suene bien, piola, y salir, hay que entrar, decir algo y salir.
Sí, sí. Una lógica que se ha ido apareciendo más al ritmo de las redes, ¿cierto? De
claro.
Intervenciones rápidas del tweet, digamos, que de lo que era el programa de televisión, ¿cierto? Uh-huh. Es decir, entonces, por un lado está jugando todo eso con una espectacularización gigantesca, ¿cierto? Que eso es, también es muy importante. Y también en otro contexto, que es que el principal programa político de estos años, que en rating y en repercusión, que era el de la Nata,
claro.
Abandonó ese espacio de diálogo con los políticos. Que eso es otro tema que también le hace al efecto, ¿no? Porque en versiones anteriores, la Nata solía tener un momento de entrevista.
Claro.
Que entonces eso daba un lugar. Este año dirigió un modo mucho más broadcast de comunicación personal, de humor y de presentación de informes y de reprimir ese espacio. Entonces estos programas, claro que se hicieron cargo de eso, ¿cierto? Es decir, vos tenías programas políticos más tradicionales con poco público. Y estos programas que de repente se acomodaron muy bien. Evidentemente Canal 2 logró una grilla muy fuerte con esta coyuntura, ¿no?
Te cayó una sota con lo de Canal 2, Mario. Quiero decir...
de Canal 2,
quiero...
América.
No lo quiero dejar pasar, pero nos da la pauta de que venís viendo la tele hace mucho.
Mario, toda la sensación que me da esto de que estamos hablando y que vos reflexionás es que no hay tiempo para pensar y que no está bueno ver un político que nos va a gobernar en la tele, lo que fuera, uno elige un momento para reflexionar a quién votar y no tenés un minuto para pensar, porque si pasan y golpean y se van, es difícil, ¿no?
y es el cambio cultural que estamos viviendo, ¿no? Uh-huh. Podríamos decir que esto no se corresponde solamente con esto, ¿no?
Claro.
Bueno,
igual yo no tengo una mirada negativa de la...
Por eso, acá podemos tener la negativa a lo positiva, lo que claro. No podemos negar que esto es lo que está pasando, ¿sí? Claro. Hemos pasado a tener medios como Twitter, y ahora si pones un video no estás seguro si alguien lo va a abrir, si pones una foto, un meme, sí. La gente tiene tiempo para mirarlo.
Es cierto.
Es el cambio que se ha producido, y el cambio ha ido exigiendo cada vez formatos más breves, que son los que funcionan, y bueno, sí, está la discusión, obviamente, que queda de qué pasa con dónde está la discusión profunda, etcétera, ¿no? Muchas veces estas cuestiones no desaparecen, van por otras vías y contextualmente, me parece a mí, ¿no? Pero bueno, es el debate de época que está afectando no solo a la política, está afectando a todo.
Pero también es cierto que, como dice Alejandro, es muy difícil tener algo para detenerse a pensar en profundidad en esa dinámica de intratable, de ir al palo y palo.
Por ahí dicen algo rápido de que querés pensarlo y no podés.
Pero también, por el otro costado, ¿cuánta gente se va a quedar mirando a Kovatlov con Nelson Castro un jueves a la noche?
Ese es el problema. O sea, la crítica está bien. El tema es, ¿cuál es la verdadera alternativa para los tiempos que corren?
El jueves está el show de Pinar de Rocha, que me decía acá mi compañero, claro, de Zona Oeste. Nadie va a quedarse... No, pero es cierto que si la competencia de un lado es el programa, que puede ser muy interesante, muy profundo, del ritmo de Nelson Castro, lo que sea, del otro lado, además, lo que ha ganado, por lo menos desde mi visión, Intratables, es la sensación de que ahí... hay debate de dos o tres tipos que piensan distinto. El único infaltable que puede tener Intratables es Brancatelli. Es el único que no puede faltar.
Y de alguna manera ha logrado eso, ¿no? Ser parte de una parte importante de un paisaje. Son síntomas de época, son fenómenos, ¿cierto? Que se producen. Y bueno, Brancatelli logró eso. Me parece que tampoco ocupa un lugar tan relevante a veces, ¿no? Son los fuegos artificiales por momentos. Y el programa tiene algunos otros momentos donde se logra que la lógica no sea solo esa, me parece a mí, ¿no? Otros que intervienen con otra lógica, y eso también hace que convoque a otros espectadores, porque si esto fuera solo Brancatelli, me parece que tampoco funcionaría.
No, lo que digo es simplemente que diga alguien, que haya alguien que plantee la otra mirada, para que no sean un debate entre todo gente que piensa lo mismo.
Y totalmente, por sobre todo en un contexto en el cual también 678 fue cayendo.
Claro.
¿Cierto? Porque antes había un espacio mucho más fuerte. Y después, en el medio de todo esto, y si querés, para decir algo más, lo otro que ha pasado, que es real y que tiene que ver con el cambio de estos formatos, es que, bueno, si bien la mediatización de la política viene de antes y ya citamos antecedentes, de alguna manera la convergencia con las redes ha hecho un cambio también en la televisión, ¿cierto? Uh-huh. Es decir, el propio 678 tiene hashtags hace un tiempo donde las opiniones son muy diversas, en los ritmos son muy afectados, aunque parezcan que no, están hablando por televisión, pero esto que decimos que tenés 5 minutos para hablar, y si no lograste tener una performance ahí,
5 minutos como una exageración,
te vas a expandir mucho.
Sí, 5 minutos como una exageración.
Como una exageración cuando lo invitan a alguien especialmente, quiero decir, ¿cierto? Es decir, no vas a tener mucho tiempo, y eso tiene que ver con un ritmo, y tiene que ver con un ritmo que el contexto mediático ha ido imponiendo, ¿no? Y algunos de estos formatos han ido logrando resolver varias tradiciones de funcionamiento de los medios de modo específico, con un conductor que tampoco es de política, obviamente, ¿cierto? Que tiene que ver con el proceso de espectacularización de la política, y con una acumulación de procesos. No sé si sería tan fácil estar interrumpiendo todo el tiempo sin sonar a la campana. Parecen cosas tontas, pero forma parte del propio lenguaje, ¿cierto? Es decir, estar cortando a la gente todo el tiempo sin sonar a la campana, por ejemplo, en el programa. Es decir, estos recursos que venían de Indomables, ¿no? Donde
sí,
de todos empezó los... a trabajar sobre la sonorización, sobre el directo televisivo, que fueron cambiando un modo de ver televisión y que han ido constituyendo un modo de ver televisión que en muchos aspectos es muy local.
¿Es muy local?
Mirá, la televisión de archivo es un fenómeno local. O sea, todo lo que nosotros conocemos como algo que ya para nosotros es parte del paisaje, No ha habido en el mundo algo parecido con esa intensidad ni con la importancia que lo se logró acá en Argentina.
¿Y el panelismo? ¿El panelismo de Intratables?
El panelismo es simultáneo a eso, y eso sí, es mucho más extendido, podríamos decir, ¿cierto? Pero la sofisticada edición que tienen estos programas en directo no surgen de que sí, tienen que ver con una historia que viene de estos programas que te estoy hablando, ¿no? Ha habido un cambio muy fuerte, y esos cambios son cambios de lenguaje que afectan los tiempos, y los políticos se tienen que adaptar como pueden a todo eso también.
A propósito, quiero aprovechar que estamos charlando con Mario Carlón, que es experto en lenguaje televisivo, y que nos hablaba de el cuerpo que representa el poder ejecutivo como algo que se debe cuidar mucho y que se expone cada vez a riesgo, cada vez que aparece en un set televisivo. Venimos de una época muy grande en estos años de kirchnerismo, donde prácticamente al principio Néstor lo hacía un poco más, pero Cristina se fue corriendo mucho y prácticamente no va a abrirse a entrevistas donde ella no maneje todos los hilos del lugar, del entrevistador. Venimos ahora a una época donde, si se presta a un presidente nuevo como Macri, que no sabemos cómo va a ser como presidente en cuanto a su interactuación, pero si se presta a una interacción distinta de ir o a dar entrevistas o recibir periodistas, ¿se abre a nuevos riesgos? Porque una cosa es hablar, ya sea por entrevistas como hacía Cristina desde otro lugar, donde ella ponía en lugar el entrevistador, la edición, o hablar en actos públicos o lo que sea, donde el riesgo es mínimo porque pone todas las condiciones. ¿Abrirse a una etapa de entrevistas, ir o no a un canal, es abrirse a otros riesgos? ¿Tenés que tener asesores? ¿Cómo es ahí?
Mira, sin duda es que son otros riesgos, se asumen otros riesgos, ¿cierto? Es decir, cuando vos abandonás una puesta en escena más tradicional de la clase magistral, vas a estar siempre en otros riesgos de la interacción, que también, si lo sabes aprovechar, por momentos no solo van a ser riesgos, vas a poder obtener beneficios. Me parece que Macri anunció que va a dar conferencias de prensa. Habrá que ver, porque tampoco hay una sola forma de hacer conferencias de prensa. Me parece que sus asesores deben estar pensando seguramente bastante cómo va a ser eso, porque no es un tema menor, es un tema de riesgos reales. Y de hecho nosotros que vemos bastante, te incorpora, ¿cierto?, series de ficción que incorporan mucho las figuras de los presidentes y muestran conferencias de prensa. Hay bastantes recursos que se muestran, que utilizan con los jefes de prensa, no siempre está el presidente, claro, ¿no? ¿Cómo eligen? Me parece que va a empezar en una lógica más sofisticada. ¿A quién se les dan las preguntas? ¿En qué momento? ¿Cómo manejan el tiempo? No es solamente sentarte y ver qué pasa.
Sí, creo que cuando alguien llega al poder también se da cuenta de todo lo que arriesga y empieza a acotar, ¿no? Cuando vayan un par de conferencias de prensa y quizás haya alguna pregunta incómoda y te compraste un quilombo que no tenías para ese día, empezás como a regular. Una cosa igual no quiere decir llevar de un extremo al otro, pero sí que tenés que ser sutil, que no es todo...
Veremos, por eso mismo, claro, ¿no? Veremos cómo después son las negociaciones del poder con los medios, con los periodistas incómodos, ¿no? Sabemos que pasan muchas cosas cuando este juego empieza a jugarse en serio, si es que alguna vez empieza a jugar en Argentina, ¿no? Es un juego específico también.
Me gusta esa frase para terminar el diálogo, veremos. Para un programa de televisión, un informe de televisión y política... Veremos. Mario Carlón, experto en lenguaje televisivo, investigador del Instituto Gino Germani, gracias por darnos este pantallazo sobre política y televisión en este informe que hemos llamado, después de la campaña, de Showmatch a Animales Sueltos e Intratables.
Muchísimas gracias a ustedes.
Y después nos vemos en el programa de Fantino, ojalá un día, o en Intratables,
no
a los gritos.
No tenemos tiempo, Jairo, no tenemos tiempo.
Sí, tenemos que cerrar.
Adiós. Hasta luego, muchas gracias.
Chao.
I've been drawn in.
Hasta la doquilla llego, pero clase media no. Igual los dos son hijos de empresarios.
¿Por qué no resisten esta?
No, clase media. Un minuto.
En este contexto que estamos escuchando, en este clima intratable, se mueven, entre otros, la amiga, amiguísima mía y periodista de gran trayectoria, que es hoy panelista de Intratables, además de haber sido históricamente periodista de Clarín, de Ámbito Financiero, de Radio Rivadavia, hoy es panelista del programa que se ha vuelto centro de la política en la Argentina, como hablábamos recién con el investigador del Instituto Gino Germani. En este momento de la política, Intratables es el centro de la política en Argentina. Liliana Franco, ¿estás ahí?
Estoy ahí, viste que a la vejez viruela, la descubro la televisión de vieja.
¿Cómo hacés para sobrevivir a ese quilombo, Lili?
Sobrevivo y sobrevivimos todos, invitados incluidos, por la vida de Santiago del Moro. Ajá. Yo creo genuinamente que ese programa sin Santiago del Moro, con el ritmo que él le impone, sería muy complicado de hacer. De hecho, cuando es reemplazado, las pocas veces que se toma vacaciones, que lo hace muy bien Luis Novarese o Paulo Vilouta, pero como que cambia, no es ese mismo clima, no es ese mismo increscendo que a veces tiene, porque el que le da ese ritmo, el que le da esa vertiginosidad, claramente Santiago.
Además va hacia la cámara, viene hacia atrás, le habla al director, no sé si cortan los micrófonos en un momento, ¿cómo es la mecánica atrás de escena?
La mecánica detrás de escena es, primero salimos sin guión,
¿Sin guión?
O sea, acá no hay, esto no hay guión.
¿No tenés nada?
Acá lo que hay, acá lo único que hay es la rutina de los temas que vamos a llevar, los informes que se van a llevar, obviamente, pero no hay ningún tipo de guión, ¿no? O sea, con lo cual el programa se va haciendo en vivo.
La cantidad de invitados asusta a veces.
Y tiene una razón de ser, tiene que tener esa cantidad de invitados, esa cantidad de... es un mix entre invitados, panelistas e invitados y los fijos, ¿no? El grupo de los panelistas fijos somos pocos, en realidad.
¿Cuántos?
Somos el núcleo. Y es Silvia Fernández Barrio, Paulo Vilouta, Jonathan Viale, la que te habla...
Y Brancatelli, después, fijo.
Brancatelli, obviamente, sí. Y se incorporó sin duda ahora también Agustina. Débora
Plage.
Agustina. Pero los más antiguos somos los que te acabo de mencionar.
Y después le suman habitualmente.
Con María Julia Oliván, que se fue al Canal 13, ¿no?
Claro. Y después le suman que otra cantidad similar, entre 5, 6, 8 invitados. ¿Por día?
En promedio somos 8 panelistas siempre, ¿no? Sí. Tenemos que ser 8.
Sí.
Más, a veces tenés 3 invitados periodistas, porque esto es algo meritorio de Santiago. Santiago rescató el periodismo. Tanto, a él no le importa si son lindos, feos, jóvenes o viejos. Vos viste que había como un convencimiento... que la televisión quiere caras bonitas, gente joven. Santiago no le importa, le importa la trayectoria, le importa si tiene algo importante para decir.
Claro.
Y eso también es diferente, fíjate.
Claro.
Eso también es diferente porque no deja de ser, aunque es un programa periodístico, no deja de ser un show periodístico.
No, tal cual, eso te iba a decir, tiene muchos condimentos todo el tiempo de bordear, desde la pelea hasta el chiste y la risa, digamos, es como
exactamente.
De un bando al otro rápido. ¿Y qué te dicen los políticos que van ahí cuando en el corte, qué te dicen de cómo se adaptan?
Yo te puedo contar dos cosas.
A ver.
Antes, entre comillas, los políticos serios, llamarlos políticos serios o economistas serios, no querían ir.
Claro.
No, a ese programa no, lo veían todo, ¿eh? Te decían haciendo zapping, ¿viste? Esa cosa de haciendo zapping lo veo.
Claro.
Pero después, hasta los dos candidatos principales quisieron hacer la campaña ahí.
Sí, sí, si no estás ahí, hay una parte que te estás perdiendo importante.
¿Sabés cuál fue el mérito de este programa? Los programas políticos tomaban segmentos de la audiencia,
claro.
ABC1, generalmente gente más grande, de 40 para adelante. Intratables logró dos cosas únicas en televisión. La primera, que te abarque jóvenes, de jóvenes a viejos, ¿sí? Y que te abarque los distintos segmentos socioeconómicos. Eso no es habitual. Lo ve desde el cafetero, el empleado municipal, hasta el CEO de una compañía. No es habitual. Por eso penetró tanto.
Claro.
A mí me pasó, fui a cubrir contigo, ¿te acordás? Idea.
Sí.
Y me pasó...
Eras una celebrity de Intratables entre los empresarios.
¿Cómo?
Eras la celebrity de Intratables entre los empresarios.
Sí, era la celebrity. A pesar de que vos sabés que hace años que cubro Idea.
Sí, sí.
Pero a mí me pasó que la gente del hotel, ¿sí? Los de vigilancia, la policía, los custodios, me reconocían y me hablaban por estar Intratables, a su vez también los CEO. O sea, eso es distinto que se te dé, no te pasa con programas tradicionales de televisión, o sea, de política me refiero,
para,
¿no?
Tu laburo, ¿cómo te adaptaste? Porque es muy difícil tener tiempo para redondear una idea que es una idea relativamente profunda, que al mismo tiempo sea atractiva, que sea un disparador para que se genere debate, porque el quilombo hace a Intratables. ¿Cómo lo elaborás vos hoy voy a tratar de meter esto?
¿Cómo? Primero yo dependo que me... Yo trato de no gritar, no es mi estilo.
Ajá.
Y Santiago ya me dio un rol a mí, que surgió naturalmente por mi estilo. Yo no gritaba para imponer mi voz, entonces obviamente pasaba que me quedaba mucho tiempo callada.
Claro, sí.
Y además afuera. Por mi rol de el expertise que tengo de economía... mi rol es otro, entonces se fue haciendo sobre la marcha, no es que esto fue conversado. Entonces cuando él quiere que yo cierre, cuando él quiere que yo ordene,
claro,
me da la palabra.
Claro.
¿Yo cómo hago? Bueno, yo sigo atentamente y la gran ventaja de ser de gráfica es título, copete, a lo sumo bajada. Más de eso no podés hablar, para que entienda la audiencia. Básicamente son 10 líneas exagerando.
Claro.
Y si me paso de las 10 líneas, ya Santiago se fue para otro lado.
Sí.
¿Por qué se va Santiago para otro lado? Porque él sabe que se va la audiencia. Este programa va con la tendencia que algunos cuestionan, pero que existe en la televisión, en Estados Unidos, por ejemplo, es muy común, el minuto a minuto.
Uh-huh.
Él trabaja con el minuto a minuto. Yo admiro lo que él hace por lo siguiente. Vos pensá, él tiene que conducir ese pandemonium. A su vez tiene la cucaracha donde José o las autoridades del canal le dicen, hace esto, hace lo otro, no, cambiemos, pin, bien informe, pasa el chivo, etcétera. Y en el medio estar atento a todo lo que se dice en el piso. Y a su vez contemplando que fulano se retira antes, que después tenés que darle más palabra, que hubo un invitado que vino y no habló.
Claro.
O sea, yo siempre digo que Santiago es un anfitrión que te invita a su casa.
Su casa es un loquero. Su casa es un loquero, es un quilombo.
Su casa es un loquero porque son todo medio irascible, pero él trata de que nadie se vaya peleado,
claro,
con serias consecuencias. Y que a su vez la gente se entretenga y quiera volver.
Sí, y en el medio venderte tres champús para los piojos. Es increíble cuando empiezan a aparecer los PNT, que viene de un tema caliente, sí, y tiene que hacer el pase a...
Por eso insisto, yo creo que el gran mérito de Intratables es Santiago del Moro. Y lo mío, vos me conocés, que lo que menos tengo es ser obsecuente o brindar elogios porque sí. Vos me conocés bien,
claro,
hemos trabajado juntos.
Y Liliana...
Pero realmente, te digo, es un programa. Yo a veces... Porque además todo esto en vivo, sin red.
No, es impresionante. Y
¿cómo
lo último...
¿Cómo haces para evitar que alguien no se te descalabre, como fue el caso de Delía, ¿sabes? El famoso.
Y pero estar
amor,
sí, pero estar al borde del descalabro es lo que mantiene a la audiencia también ahí, ¿no? Es como que hay un pequeño morbo de ver
border,
la pelea.
Pero sí, es un border. Tenés que saber recoger la cuerda, ¿eh?
La última pregunta, Liliana, para vos, ¿cuáles son los dos o tres políticos que mejor se defienden en Intratables, que entienden esa lógica, que van ahí y siempre salen bien parados?
Ah, qué brete me pone. Mauricio Macri salió muy bien siempre.
Ajá.
Mirá vos lo que te digo, me estoy acordando de los más recientes.
Sí.
Porque él en ese tono, viste, así tranquilo, logró imponerse. Porque no es que teníamos condiciones, más allá de que se le daba un poco un... Otro que se mueve bien, Aldo Pignanelli. que se pelea, hace show. Ese economista serio, a cual yo sé muchísimo, pero se pelea, se manda algunas, con la cocina, fue muy duro, qué sé yo. Ese se mueve bien. Después otro que es un showman, showman no, él lo hace, o sea, que se incorpora a la dinámica, es Fernando Iglesias, ¿te acordás? El exdiputado. Ese también, pero hay varios.
¿Y el peor? ¿El peor? El que vos dijiste, este vino, no entendió nada, la pasó muy mal, sufrió, gente que sufre, intratables, políticos.
No, o sea, yo no estoy en la producción porque eso, los reclamos vienen a la producción. Claro, yo asesoro temáticamente nada más, ¿no? Puedo sugerir nombres, pero yo no hago el seguimiento de invitarlos y ver qué pasó. Pero no lo sé, hay gente que se mantiene más callada, con lo cual no se luce, y es una pena, porque es por personalidad. Pero yo a esta altura te digo que el que habla mucho o poco no importa, lo importante es estar.
Tenés razón.
Eso es lo que yo noto. O sea, quizás al principio, si no hablabas, si no gritabas, si no te peleabas, perdías protagonismo, pero hoy ya, con que te enfoquen, ya suma.
Liliana Franco,
lo que yo observé.
Liliana Franco, periodista de raza, hoy también panelista de Intratables, gracias por estar acá en Fuera de Agenda y contarnos un poco el detrás de escena de este programa que hoy hemos analizado en este informe de política y televisión post-campaña en Fuera de Agenda. Gracias, Liliana.
Bueno, muchas gracias por compartir con vos de vuelta el éter.
Gracias, un beso grande.
Chao.
Igual le vamos a recomendar a las autoridades de América Televisión, a las autoridades de Canal 13.
Están acá a la vuelta.
A todas.
Vamos y les decimos.
Los gerentes de programación que tienen a su disposición, en todo caso, para poner por los tiempos que vienen, Heidi.
A medio camino de las cumbres, en una altiplanicie alfombrada de césped, se alzaba la cabaña del viejo de los Alpes, hombre adusto y solitario, al que muchos temían y pocos estimaban a causa de su mal carácter.
Cuando Vidal se pone cómoda para tratar de expresar lo que representa en la ciudad de Buenos Aires, porque no conoce, se pone un GPS para cruzar Avellaneda y ya sale a caminar por cualquier peatonal o calle importante de cualquier pueblo, ¿saben quién es?
Pero un día, a finales de la primavera, llegó a la cabaña una joven aldeana llevando de la mano a una niña.
Así que no parezco un gobernador de la provincia. Entonces, empezamos bien.
Es Heidi. Los días se hacen largos en la soledad de la montaña. El abuelo y Heidi permanecen muchas horas sentados junto al fuego.
Escuché un chiste muy bueno que decía que en la campaña electoral de la ciudad de Buenos Aires, María Eugenia Vidal lleva el mate y las facturas las lleva Niembros.
Y vivía feliz en las hermosas montañas.
¡Hola, Niebla! ¡Buenos días, abuelito! ¡Blanquita, Diana! ¡Buenos días!
Te quiero agradecer a vos. A vos que confiaste en mí, en este equipo. A vos que me diste tu amor. Porque vos sabés, y yo también sé, que yo estoy acá por vos. Por vos.
¡Mira! ¡Otra ardilla!
¡Eso es un conejo! ¡No sabes nada!
¿Le va a ganar a María Eugenia Vidal? Parece estar primero en las encuestas.
Of course.
Está primero en las encuestas.
Nah.
Pero está primera en las encuestas.
Nah. Yo le gano por 10 puntos. ¿Qué
¿Por 10 puntos? ¿Por 10 puntos?
Sí, sí.
Vale, no. Lo grabamos.
Un lechoncito, juguemos.
Un lechoncito.
Al gavilán, como a algunos hombres, le gusta vivir solo.
¿Y a ti, abuelito, te gusta vivir solo?
No, pequeña. No sé qué haría sin tu compañía.
Esta noche, como les dije antes, hicimos posible lo imposible. Cambiamos futuro por pasado.
En primer lugar, me quiero dirigir a la señora Vidal con el mismo respeto que le hice en toda la campaña, reconociendo la derrota y felicitándola por su triunfo. Y le deseo de corazón que los resultados que obtenga sean los positivos que ella seguramente debe estar buscando.
Heidi lo ha cambiado.
Sí, es otro desde que ella llegó.
Abuelito, dime.